Hola, bienvenidos a este podcast de Mote Radio, al que hemos titulado La Mala Madre. Se trata de un espacio en el que compartiremos experiencias con mamás, quienes nos hablarán de situaciones reales de la maternidad y que no solemos hablarlas públicamente por temor a ser catalogadas como malas madres. Detrás de cada etapa de madres pasamos por muchas situaciones que al final se resumen en unos hijos maravillosos, pero con muchas cosas que contar, y queremos que ustedes se identifiquen con nosotras. Les queremos recordar que este y otros podcasts de Mote Radio los pueden escuchar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Podcast Mote Radio, pero también sonamos en Spotify y en nuestra página web, www.moteradio.com. Agradecemos también a Radio Noticias Cuenca, que se ha convertido en nuestro aliado estratégico para la grabación de este podcast. Hoy nos acompaña Paola Gutiérrez, con quien hablaremos sobre el proceso del embarazo, los 9 meses de gestación, síntomas y posparto. Paola tiene 3 hijas, Paula, que ya tiene 19 años, Samantha, 12 años, e Isabela Fajardo, de 3 años. Bienvenida, Pao, querida. ¿Cómo has pasado?
Jime, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Creo que este tema que has tocado es muy interesante. Como mujeres nos toca afrontar la difícil y a la vez emocionante tarea de la maternidad, ¿no? Creo que es muy importante para la mujer el hecho de saber que puedes dar a vida a otro ser. Entonces ahí se conoce la bondad de Dios y la fortaleza que tenemos las mujeres para ello.
Cuéntanos, ¿cómo viviste tus procesos de embarazo en cada una de tus hijas? Por ejemplo, la noticia de un embarazo puede llegar de diferentes maneras. ¿Cómo tomaste tú cuando te enteraste que estabas embarazada de Paula?
Bueno, retrocediendo hace 19 años, realmente sí, fue una noticia bastante, a la vez emocionante, a la vez difícil. Yo en ese entonces tenía 19 años y bueno, sí fue, no sé, la ilusión, el anhelo de tener la primera hija, ¿no? Saber que vas a concebir y a la vez la incertidumbre de ver qué va a pasar con tu cuerpo, qué va a pasar la parte hormonal, qué va a pasar en el parto. Realmente la primera vez te llegan miles de ideas al saber que vas a ser madre, ¿no? Síntomas. Casi en el primer embarazo no mayores síntomas, tal vez náuseas, malestar, sueño, pero más de eso no, en la primera nena. Pero ya con el pasar del tiempo, bueno, más bien en el primer embarazo disfruté mucho del embarazo, traté de centrarme bastante en ello porque, como anécdota te cuento, yo siempre me tocaba la barriga, me veía y decía, bueno, mija, quiero que sea así, va a salir churuda, va a salir así con este perfil, y de hecho nació así. Entonces fue algo que tal vez una conexión interna entre ella y yo, y se dieron las cosas.
A veces podemos decir lo que nos estás contando, que yo quería que mi hija salga así, de esta manera, pero a ti se te cumplió.
Sí, se cumplió, porque yo, créeme, eran los días que me veía al espejo y le visualizaba a mi hija. Y de hecho sentía que, no sé, era una conexión muy diferente, porque incluso cuando ella nació, o sea, yo alguna vez visualicé cómo ella iba a nacer, y el rato que nació le vi y eran sus ojos negros, su cabello negro. Entonces se dieron las cosas.
Y tus otros embarazos, o sea, el embarazo también es un proceso, sí, lindo, como tú dices, pero también a veces trae dificultades o complicaciones. ¿Tuviste alguna dificultad o complicación en tus embarazos?
Bueno, en la primera realmente fue súper rápido, los 3 partos son normales, entonces me concentré también en eso, que tiene que ser normal. No tuve mayores complicaciones en la primera, o sea, tuve dolores creo que en la mañana, un poco más fuertes en la tarde, y en la noche fue cuestión de media hora, lo mucho, que nació mi nena, la primera, Paula. En el segundo transcurrieron alrededor de 7 años que me quedé embarazada de mi segunda nena, Samantha. Entonces ahí sí fue algo diferente, porque con la responsabilidad del trabajo en la casa, El trabajo, sí, profesional, teniendo ya una niña pequeña con deberes, con obligaciones, entonces sí fue un poco más estresante, llamemos así, porque saber que pues, estás embarazada, ahí sí me dio, por ejemplo, náusea, sueño, dolor de espalda, como dicen, los años no pasan en vano, pero sí fue un poco más duro, el hecho de tener varias responsabilidades juntas, más saber a lo que te viene, ¿no? El hecho de dar a luz, de que no sabes qué hacer, o sea, el trato que vayas al quirófano, qué va a pasar con tu otra nena, entonces sí, se te cruzan un montón de ideas, aparte que obviamente que la dada a luz es algo tan fuerte para la mujer que muchas de los casos a veces se han quedado, han habido problemas, complicaciones, entonces era mi mayor temor en que algo me llegara a pasar. Pero bueno, después de los 6 meses que pasaron un poco los síntomas, también pude disfrutar un poco más, concentrarme también en la etapa del embarazo, pero algunos meses que sí me golpeé emocionalmente, ya que, como te digo, el trajín del trabajo fue bastante difícil, estaba a cargo de ciertas cosas, entonces fue más estresante, llamémoslo así, pero el parto fue también bastante, bueno, no tan rápido como la primera, porque ya sabía lo que iba, entonces recuerdo que fui al control donde la doctora, cuando me dijo, ya, tiene que dar a luz, fuimos a la clínica, se demoró un poco porque no había estado preparado el quirófano, y en sí, o sea, créeme, no me acordaba cómo tenía que hacer, cómo dar a luz. La doctora, bueno, con tantos intentos, me dijo, verá, Paola, o sea, si es que no nace la guagua, le tenemos que hacer cesárea. Y era lo peor, o sea, yo tengo fobia a las agujas y todo, no quería saber de eso. De ahí, bueno, ya solo escuché eso, no sé de dónde saqué fuerzas y nació mi nena, nació Samantha. Igual, gracias a Dios, todo bien, sin complicaciones, una niña sana. Y yo creo que de eso también depende cómo te cuides en el embarazo, cómo manejes el embarazo durante los 9 meses. Siempre es importante los chequeos a temprano, o sea, apenas te enteras que estás embarazada, es muy importante los chequeos, las vitaminas, la forma de alimentarse, porque así garantizas un embarazo y que tu niño también salga sano.
Nos cuentas así como que levemente sobre el parto, pero o sea, yo creo que para una mujer sí es complicado o difícil dar a luz de manera natural.
Sí, o sea, es bastante complicado porque bueno, ahí dependen muchos factores, las fuerzas que tengas, la doctora me explicaba también el tema del canal de parto, si es ancho, si es estrecha, si no es estrecha, bueno, cosas así, pero yo digo, la naturaleza es tan sabia que uno no sé de dónde saca fuerzas y cómo lo hace, pero da vida a otro ser, da vida a otro ser.
O sea, esto está normalizado, o sea, ya, lo normal es que la mamá dé a luz, uh-huh. Ya, pero implica también una responsabilidad ese momento, el momento de dar a luz, y bueno, en tu caso, de dar a luz de manera normal.
Claro, por eso mismo, o sea, en el nacimiento de Samantha, la segunda, por ejemplo, o sea, yo decía, ¿qué hago, doctor? Decía, puje. Pujaba, pero no salía la nena, entonces decía, no, mi hija, se está ahogando a su hija, entonces el hecho de que algo le va a pasar a mi hija, como tú dices, es una responsabilidad aún más fuerte, entonces solo el hecho de pensar que algo podría pasar ese momento, no sé, tal vez Dios mismo te da las fuerzas que uno necesita, porque yo escuché eso y no sé de dónde saqué fuerzas, pujé y salió mi hija.
A veces las mujeres tienen miedo a hacer sus necesidades en esos momentos. Tal vez ese temor también no inhibe a que se pueda...
Puede ser, sí. O sea, al inicio sí, pero créeme que más bien eso ya pasa a segundo plano. Sí, más bien tú, al menos yo me enfocaba en el hecho de que mi hija se queda, ¿qué pasa? ¿Me van a hacer cesárea? No quiero inyecciones, no quiero que me corten. O sea, fue ese temor, más bien esos miedos míos al tener a dar a luz normal. Entonces sí, realmente sí, eso prevaleció, el hecho de que tienes una responsabilidad con tu hija para que puedas dar a luz normal.
Un poco el posparto, por ejemplo, también a veces hasta nos dicen, si das normal, ya al segundo día, al tercer día, ya toda la vida sigue, pero tampoco creo que sea de asumirlo de esa manera.
Verá, del posparto, de la experiencia que yo he tenido y comparando a otras personas que han dado a luz cesárea, llamémoslo así, la dada a luz normal sí es un poco más rápida la recuperación, en mi caso, porque Realmente, o sea, das a luz, ya después de todo eso, tal vez unos 5 días, como que te estabilizas y puedes ya seguir con tu vida normal, atender a tus guaguas, estar en la casa, pero sí depende mucho de cómo te cuides. O sea, realmente en mi caso, yo soy chapada a la antigua y eso es, creo que los antiguos siempre han sido sabios y por algo. Ellos son bastante duros, te hablo de mis abuelitos, de mi mami, que son duros en aspecto físico, en enfermedades que no les golpea muy seguido, ¿no? Entonces, en mi caso, yo en la primera, en Paula, yo me cuidé prácticamente los 40 días. 40 días de caldo de gallina, 40 días del baño del cinco, del baño de los montes que te hacen, o sea, es todo un acto chamánico, como se dice. La encaderada, la fajada. Todo eso realmente me ha ayudado, yo creo. Me ha ayudado porque así mismo en la segunda nena igual me hicieron lo mismo. Ya no los 40 días, pero sí unos 15 días me cuidé, o 20 días tal vez. Entonces igual, el caldo de gallina, todo, las aguas de monte, hay unas aguas de purgas, por ejemplo, que se llaman, que te tomas después del parto. Entonces, agua te limpia todo lo que es el útero, los ovarios. Incluso médicamente yo le comentaba a la doctora y le decía, ¿puedo tomar? Sí, tome nomás. Eso le ayuda bastante. Incluso después del parto, por ejemplo, hay una seta que llaman los antiguos, el hecho de amarrarte una bufanda o algo cerca de la parte más arriba del ombligo. Entonces, ¿por qué? Porque suelen decir que el útero se queda solo sin el bebé y empieza como que a subir y no se contrae. Y en el último, me corroboró eso la doctora en el último parto que tuve. Cuando ella me fue a examinar, me dice, ay, qué bueno que se ha puesto eso porque realmente eso les ayuda mucho a comprimir el útero. Entonces, mira, los antiguos a veces sin saber la parte médica lo hacían y es por algo. Entonces, sí, todo eso al menos yo he hecho.
Y está bien, pero tal vez es un poco porque tú te has sabido autocuidar o cuidar. Pero, por ejemplo, hay personas que no pueden o no desconocemos esa situación, pero que luego puede venir las consecuencias. O sea, tú nos
Exacto.
das un ejemplo de cómo son tus abuelitos, tus mames, o sea, perfecto.
Exacto.
Entonces, a veces como que como mujeres también no tenemos ese autocuidado de nosotras mismas.
Sí, puede ser eso, o la falta de conocimiento también de cómo fueron nuestros antepasados, porque imagínate, antiguamente no tenían el hecho de ir a una clínica, de escoger si quieres dar a luz cesárea o normal, o sea, casi antiguamente la mayoría de partos eran normales. Entonces, creo que uno como mujer debería saber por conocimiento y queda a tu discreción si lo aplicas o no. Entonces, conocerlo, ver cómo se cuidaban antiguamente y porque creo que es valedero las cosas que se lo hacía antes.
Bueno, tú nos explicas como que lo que hacían los antiguos, pero en la actualidad también, no necesariamente con esas situaciones, pero sí las mujeres se tienen que cuidar por las consecuencias que podrían traer
Exacto,
luego.
sí, o sea, todo, lo que pasa es que, mira, el hecho de dar a luz, creo que uno renace de muchas formas, física, espiritual, emocional. Entonces, tenemos que autocuidarnos, como tú dices, no desmandarnos, porque el simple hecho de que a veces no puedes tener consecuencias ahora, pero sí a lo largo de la vida, de tu menopausia, en sí suele tener complicaciones.
Nos has comentado un poco ya cómo diste a luz y el posparto, cómo han sido en tus diferentes hijas el posparto.
El posparto, a ver, el tema del posparto, bueno, casi han sido similares en los tres. En mi última nena, mira, yo ya, luego de haber transcurrido 10 años, tuve mi última hija, ¿no? Cristina Isabela. Entonces, ahí sí fue un poco más complejo. Yo ya con 35 años ya no era lo mismo de 19 a 35. Entonces, la edad para una mujer, o sea, sí, y dar a luz. Sí, es bastante complejo. Ahí sí, los achaques fueron más difíciles, con decirte que no podía ni siquiera levantarme de la cama porque yo tengo escoliosis. O sea, a lo largo de la vida me dio escoliosis y con el embarazo, con el peso, fue más complejo todavía. Pero el posparto, ya luego de dar a luz, Igual, o sea, el tema de los cuidados, la dieta que se tuvo, ya no me cuidé mucho, que digamos, ya fue creo que una semana en la que me cuidé, pero sí, por ejemplo, no sé si has escuchado que no te dé el aire en la espalda porque se te seca la leche. Entonces, a mí me pasó eso en mi segunda nena. Porque así mismo, luego del baño del 5 que te comentaba, yo quise hacer mi vida normal, pero en cambio la consecuencia de eso es que ya a los 15 días ya no tenía la misma producción de leche para mi hija. Entonces ahí que tomaba el agua de Paraguay, bueno, un montón de coladas y todo, y a eso súmalo que a los 2 meses y medio ya me tuve que ir a trabajar. Entonces en la segunda nena prácticamente yo le di de lactar durante 8 meses. En cambio, ya con esa experiencia, con mi segunda nena, ya me cuidé un poquito mejor el posparto, no en número de días, pero sí que no me coge el viento, que no me coge el frío, la alimentación. Entonces, gracias a Dios, a ella le pude dar de lactar hasta casi casi los 2 años. Entonces,
Y a
sí.
la Paula, ¿cuántos años le dice de latear?
A Paula, 1 año y medio.
Ah,
Sí,
igual.
la única que sufrió es en mi Sami, porque como te digo, ya me tocó ir a trabajar. A los 2 meses y medio prácticamente que ella se quedó, y el rato que iba a la oficina ya no tenía producción de leche, o desconocía, más bien dicho, porque ya después sabía que tenía que sacarme la leche, había la opción para congelar la leche. Eso no sabía yo en la segunda nena. Mientras que en la tercera, como ya sabía, tenía, no te miento, el congelador lleno de leches. Entonces yo me iba a trabajar y le dejaba dando que le calienten las lechecitas, ¿no? Y en el trabajo igual me sacaba. Claro que gracias a Dios, digo, el tema de pandemia se dio en ese entonces porque pude aprovechar con mi hija, con la última, porque yo entré, di a luz en octubre, en medio de un paro, me acuerdo, era el paro de los indígenas, fueron 11 días de paro. Yo con los sustos de que ya ahora cuándo nace, lo cierto es que gracias a Dios el paro se terminó, por decirte, el 14 de octubre. Me fui al control médico el día siguiente, que fue el 15, y a todo el mundo se fue a clases, el Jorge se fue a trabajar y todo. Digo, voy a ir a hacer el control. Total, ese día yo ya me sentí un poco mal. Y la doctora me revisó y me dijo, ya, tiene que dar luz, quédese. Dijo, pero no, no traje nada, estoy sola. Dice, no, vaya y regrese enseguida. Entonces fui, regresé. Ah, y otra cosa, por ejemplo, que cuando ya te dan los dolores, hay una agüita que se llama el agua de albahaca, que se toma. Entonces yo me tomé, llegué a mi casa, me tomé y regresé a la clínica y los dolores eran insoportables. Más rápido, entonces, créeme, o sea, ya te digo, en la segunda nena sí fue un poco más difícil el trayecto, el posparto también, pero en cambio los cuidados los mismos.
Ah, bueno, y un poco esto de la lactancia. Bueno, en mi caso, para mí me pareció lo máximo darte lactar, pero no
Sí.
todos tenemos la posibilidad. O sea, claro, en mi caso, yo a la Manu le di hasta más de los 2 años. Y en cambio, a León me pasó algo similar con lo de tu segunda, que no le pude dar más de 8 meses. Pero para mí es lo más lindo darte lactar, pero
Sí.
también es complicado. ¿Cómo te fue a ti con el proceso de la lactancia?
A ver, en la primera realmente algo nuevo, pero como dice el instinto de madre, puedes hacerlo. Tenía leche, en ese entonces no trabajaba, entonces podía darle de lactar sin ningún problema. Yo entré a trabajar cuando mi hija tenía casi 1 año y un poquito más. Entonces ahí comencé a trabajar. En la segunda sí fue un poco más frustrante para mí porque yo quería darle de lactar, pero no podía, ya no tenía leche y ya me tocó comprar fórmula, no era lo mismo porque a veces me enfermaba cada rato. A comparación de la tercera, en cambio, que gracias a Dios le tuve que dar de lactar todo el tiempo, yo estaba ahí 24/7, como se dice, entonces fue como otra o una experiencia diferente. Vos sabes, siempre las personas de afuera te dicen, no, hasta los 8 meses tienes que darle, o hasta el año tienes que darle, ya no le estés dando, ya se mal acostumbran, que no sé qué. Entonces, más bien no escuchar y hacer lo que tu instinto de mamá quien desea, ¿no? Le di hasta, como te digo, hasta los 2 años. Ella todavía anhela, me ve, quiere tocar, pero, o sea, ya sabe que es una niña grande, ¿no? Pero, te digo, el sentir esa parte de la maternidad, esa afectividad que te une con tu hija es súper, súper, súper linda.
Un poco también a veces se puede complicar y ser doloroso. O sea, sí. A mí me pasó eso con el León, a ti te tal vez te pasó con
sí,
Samantha.
Sí, yo creo que a todas las mujeres nos pasa eso en todos los embarazos, al menos a mí me pasan todos los embarazos. O tal vez fue por la distancia en la que tuve mis hijas, ¿no? La una después de 7 años, la otra después de 10 años, el dolor siempre fue el mismo. Un poco más intenso en la primera, con decirte que sangraban los pezones, y el dolor que uno por temor, más bien decía, no le quiero dar. Pero mami me cuidó en mi primer embarazo y decía, no, tienes que darle a tu nena, porque ella misma le cura. Y de hecho, o sea, mientras más van lactando, te van curando las propias bebés, ¿no? En la segunda, como te digo, no fue mayor el tiempo de edad de lactar, pero siempre los primeros días ese dolorcito que se genera en el pezón. Igual en la segunda, o sea, sí es doloroso. Es doloroso, sí, hasta acoplarse y todo, pero después, en cambio, es creo que el acto más hermoso de una madre.
Y doloroso también porque nos duele y a veces porque no podemos darles de lactar, o sea, esa pena que no podemos, o sea, no sé si esté científicamente comprobado, pero por ejemplo, yo siento que a la Manu que le di 2 años no se me enferma tanto como el León que le di menos de 8 meses.
Sí, yo creo que, o sea, los doctores mismos te dicen, o sea, mientras más pueda dar de lactar, dele, o sea, y no vas a comparar la leche materna que una leche de fórmula. Igual mi hija, verás, la Belita está ya de 3 años y gracias a Dios con todo eso de pandemia y todo, ella no prueba antibiótico hasta el día de hoy. Entonces nos dio el COVID, sí, fue a la que menos duro le dio, fue un día que pasó así de caída, pero nada más. Entonces, en cambio mi Sami, ella sí que fue la que menos lactó, como tú dices, es la que más se enfermaba, ella solo con gripes, con todo y todo, entonces sí, afecta.
Un poco, ya ahora somos mamás con 3 hijos, ¿extrañas algo que ahora no podamos hacer porque somos mamás?
A ver, algo que no pueda hacer, siempre hay sus limitaciones, ¿no? Como mamás responsables que somos, a veces siempre hay una reunión, hay alguna cosa y estamos viendo, a ver, tengo mis hijas, ¿cómo me organizo? Claro que ya son las mías grandes también, entonces es un poquito más asequible el hecho de poder salir a disfrutar con tus amigas o alguna reunión de trabajo, qué sé yo. O sea, realmente la vida te cambia mucho, pero no por ello vas a arrepentirte de las cosas que se hacen. Más bien uno se organiza, disfrutas también con ellas, si puedes salir con tu familia, lo haces, y hay espacios y espacios tanto para tu vida personal, familiar, laboral, entonces uno se organiza, la verdad.
Los postpartos a veces pueden ser fáciles dependiendo de la situación, pero también pueden ser complicados. ¿Tal vez has tenido el postparto complicado?
La verdad no, tal vez en la segunda hubo una etapa en la que me dio, como se dice, el posparto, la depresión posparto. Entonces fueron como que a los 15 días de que nació mi Sami, como que me sentía así como deprimida, como que no quería salir, o el mismo hecho de que ya se me empezó a secar la leche, te sientes mal, entonces... después de eso, o sea, más bien mente positiva, a echarle ganas, como te digo, pero hay personas que sí me han dicho, o sea, se quedan con depresión y están llorando y cosas así, gracias a Dios no me ha pasado, o sea, un posparto más bien tranquilo y sin complicaciones.
Ana, ahora ya tenemos a nuestros hijos, pero ¿extrañas esa situación de estar embarazada?
A veces sí, claro, a veces sí, porque por ejemplo en la que más disfruté, digamos, del parto fue en la tercera, porque ya un poco, tal vez uno más madura, tienes a tus hijas al lado, que eran la ilusión, mira, ya se mueve tu barriga, ya se mueve, y que le filmaban cómo se mueve, y que ya, o sea, esa parte más bien sí extraño, ¿no? El hecho de poder sentirle, de poder saber que está ahí, pero eso. Nada más.
¿Qué es un poco algo complicado o difícil que te ha tocado como madre?
A ver, lo más difícil, por ejemplo, te cuento una anécdota. Mi Sami, ella se cayó cuando tuvo 2 años de edad, se cayó de la cama. Entonces fue un día en que yo llegué del trabajo, quería jugar con ella, pero a la vez uno, me acuerdo ese día llegué de viaje. Entonces, con el cansancio encima, jugando, ella apenas se subió de la cama para acostarse, se cayó y se cayó mal. El rato que yo le veo, se rompió el brazo. se rompió por completo el brazo, entonces yo no sabía qué hacer. Estaba mi Paula ahí también en shock porque el brazo estaba totalmente suelto y yo no sé de dónde. Me armé de valor, cogí el carro y me le llevé a la clínica enseguida. Y el hecho de que, bueno, ya llegó mi esposo ahí, no podían operarle porque apenas había comido, tenían que esperar como 2 o 3 horas. Y el hecho de cuando ya fue a quirófano, por ejemplo, le vimos, Jorge y yo le vimos en un bultito en semejante quirófano, le cortaron las prendas, le pusieron la anestesia, ¿no? Y vimos cómo poco a poco se iba durmiendo y eso creo que fue lo más duro que nos pasó. Y de ahí, o sea, prácticamente mi Paula y yo nos quedamos con ese temor de que algo le vaya a pasar, siempre cuidándole, y no se diga con la tercera. Entonces ya con esa experiencia, como que era, cuidado esto, cuidado el otro, que no suba las gradas, o sea, con ese temor, como que nos marcó esa parte.
Comentas lo de recién comió, o sea, a la Sami también se me cayó, lo mismo que tú, no. Se rompió el brazo, le llevamos y nos teníamos que esperar como 4 horas hasta que el médico aparezca. Y en ese transcurso le dimos un helado al guagua para que se tranquilice y nos habló para que le dimos el helado. Puede ser insignificante, pero es importante, claro, que los guaguas no coman antes de una intervención.
Sí, sí, lo que pasa es que el hecho de que te anestesian, tú pierdes el control del cuerpo, entonces puedes vomitar, los guaguas pueden atragantarse en su vómito, entonces por eso el doctor nos decía, no, hay que esperar que no se duerma, que esperar que hayan digerido por lo menos la alimentación. Y como tú dices, algo puede ser un vaso de agua, algo insignificante que tiene consecuencias en el caso de una cirugía.
Una etapa en este proceso del embarazo también es cuando te enteras el sexo de tus bebés. ¿Cómo han sido esas etapas de saber qué van a hacer tus bebés?
A ver, en la primera, bueno, yo siempre quería una hija mujer, que la primera sea mujer, siempre. Entonces, cuando supimos que era mujercita, nosotros felices de la vida y todo. En la segunda, tal vez siempre te pones en que ya ahora quisiera la pareja. Yo, en cambio, decía, o sea, pasaron 7 años y tengo un hijo varón, no sé cómo se vayan a llevar con Paula. Si tengo una hija mujer, es más llevadera la situación, pero tampoco es que quería marcada el hecho del sexo masculino, no. Más bien ahí fue una incertidumbre porque mi Sami no se dejaba ver el sexo. Entonces estaba primero la doctora, nos dijo es varón, después en otra ecografía es mujer, después que parece que es mujer, pero no saben. Entonces yo, por ejemplo, preparé ropa de diferente color. Entonces no sabía si era varón, si era mujer. Yo tenía instinto como que era varón. Pero después, o sea, más bien nació mujer, sabíamos que o sea, que siempre con recibirle con la ilusión de la primera, ¿no? Y en la segunda, en cambio, ya, o sea, apenas me hicieron la ecografía, era mujer. Pero antes, me acuerdo, no había ese hecho de que descubre el sexo y cosas así, no. Más bien, en la ecografía veíamos, y como te digo, o sea, siempre las tres recibidas con el amor y el cariño de los padres.
Un poco en esto del proceso de la maternidad, ¿qué es lo mejor que te ha pasado de ser mamá?
Bueno, lo mejor es comer de todo y saber que no vas a engordar. No privarte de nada. El hecho de poder lucir esas prendas para maternidad, vestidos maternos, las blusas maternas, o sea, el no sé, como algo así, la parte física de la mujer también, o sea, es bonito.
Muchísimas gracias, Pau, por compartir tu experiencia y habernos acompañado en este espacio.
Gracias, Jime. Más bien rescato nuevamente el programa que tú haces. Es importante dar a conocer este tipo de casos vivenciales, ¿no? Para poder impartir y a su vez que las otras personas también conozcan del tema.
Muchas gracias, Pau. Gracias a las personas que nos han acompañado en este espacio en el que compartimos detalles de la maternidad con quienes ejercen el papel de ser mamá. Saludos y nos encontramos en un nuevo episodio. Gracias.